bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más Virtual. Hoy estamos con Ale Sanhueza. Ale, a sus 31 años, ha logrado ser profesora, terapeuta holística y emprendedora. Actualmente, durante la pandemia que ha afectado a su Chile natal, al igual que al resto del mundo, Ale está trabajando solo con aquellas sesiones que funcionan a la distancia, como el tarot terapéutico y registros akáshicos. En un día normal, además de estos servicios, Ale realiza Reiki e hipnosis regresa. Más allá del emprender y de las terapias, Ale nos comentó que le llama la atención usar este episodio para normalizar el despertar espiritual. Hola Ale, gracias por estar aquí con nosotras hoy.
Hola chicas, muchas gracias por la invitación, Alexandra, gracias Daira, yo feliz de poder conocerlas y compartir también un pedacito de mi historia.
No, aquí siempre un placer de compartir con cualquier mujer, principalmente nuestras compañeras en Sudamérica. Entonces, vamos a comenzar preguntando, ¿cómo ha sido tu proceso de educarte a estos temas? Ya que son temas que siento que todos conocemos y que no hay que ir un curso en cada esquina.
Exactamente, ¿saben, chicas? En mi caso, yo creo que el tema parte cuando yo me permito trabajar y desarrollar mi autoconocimiento. Entendamos que yo tenía una vida, abro comillas, normal, cierro comillas, y estaba trabajando haciendo clases como profesora, y sentía que algo me faltaba. Parecía ser que todo esto que nos piden, que debemos cumplir, ¿cierto? Tener un título, ser, entre comillas, nuevamente alguien en la vida, ser una buena persona, ser buena gente, cumplir, etc. Me faltaba algo más todavía, y conecté con, dentro de la búsqueda que me permitía hacer, el buscar con este despertar espiritual y desarrollar mis capacidades espirituales. Y ahí parte el tema, digamos, desde mi autoconocimiento, es que comienzo a leer distintos libros de autoayuda, empiezo a ir a distintos cursos, me llama la atención, y todo esto lo conecto conmigo, dentro de un proceso personal. Entonces, en el inicio, todas las herramientas que yo aprendo son exclusivamente para mí, para mi uso personal. Y ya cuando yo logro entender y generar un engranaje conmigo misma, es que me da este amor también colectivo, me surge esta vocación de querer compartir con mis amistades, con mis familiares y con todas las personas que fueran apareciendo en el camino, todo esto tan bonito que yo estaba aprendiendo. Y ahí, de una forma súper orgánica, mi cuenta de Instagram, que en algún momento fue personal, empecé a compartir pequeños tips y reflexiones de todo mi proceso, y se vuelve una cuenta que yo utilizo como plataforma para dar a conocer mis servicios, pero básicamente así parte el tema.
Y una pregunta, ¿qué te llamó la atención sobre dedicarte a esto? ¿Y en qué momento se despertó como esa idea de querer ayudar a las personas por esta vía?
Bueno, se despierta en mí desde la crisis, desde yo sentir vacío, desde sentir, como les comentaba, que algo faltaba en mí, que necesitaba explorar, que necesitaba sanar y responderme. Y cuando me doy cuenta que otras personas, bueno, empiezan a aparecer en mi vida como espejitos, y me doy cuenta que sí, oye, yo me estoy ayudando y yo estoy avanzando, entonces, ¿por qué no permitir también ser un canal de entregar esta información tan bonita que si a mí me sirve, le puede servir también a otras personas? Entonces también ahí conecto mucho con mi misión de vida. Para mí el sentido de la vida, yo como Alexandra Sanhueza, es poder ayudar a otras personas, es poder entregarles un poquito de luz, iluminar su camino, y después dejarla ser, apelando a y confiando en el máximo potencial que ellos y ellas tienen. Entonces, va surgiendo, va fluyendo, va naciendo, y cuando lo hago, cuando me permito hacerlo, me da una gran satisfacción. Sobre todo cuando vuelven personitas o veo desde afuera, soy observadora de cuánto han cambiado, del camino que han realizado, ser testigo de todas esas vivencias en el caminar de ellas y ellos también me inspira. Entonces al final se vuelve algo súper redondito, donde me cuaja todo, y desde un sentido espiritual yo siento que si alguien se ilumina o alguien cambia o alguien se eleva y está feliz, yo siento que de forma colectiva todos ganamos. Entonces siempre si alguien gana, yo también gano. Si yo gano, el otro también o la otra también gana. Entonces estamos trabajando en una red de apoyo, conectados todos y todas. Entonces es súper mágico poder aportar desde esa vereda.
Me gusta que mencionas que esto de estar conectados todos con todas, porque quiero hacer una pregunta acerca de cómo ha cambiado esto ahora con el distanciamiento social y básicamente en qué consisten estas terapias, las que puedes realizar pues, cuando son a distancia.
A ver, yo creo que el tema del distanciamiento social ha sido un episodio en el que todas y todos hemos tenido que flexibilizar, hemos tenido que adaptarnos, trabajar la paciencia, ¿verdad? Y permitirnos explorar y observar qué nos sucede internamente y qué está ocurriendo también en el exterior. Creo que a pesar de que físicamente no estamos tan conectados y conectadas como quisiéramos, sí seguimos ahí en un sentido energético, en un sentido emocional, súper apapachados, como decimos acá, unidos unos con otros, en esta red colectiva energética. Entonces, finalmente, a pesar de que físicamente yo no puedo tocar a otra persona, ¿verdad? Sí la puedo sentir, sí la puedo pensar, sí puedo conectar con su energía. Los trabajos que he estado haciendo a distancia también los he tenido que adaptar y en ese sentido me he permitido ser flexible con lo que es mi trabajo y utilizar las videollamadas, las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿cierto? He ocupado mucho WhatsApp, audios, fotos, videos y creo que ahí ponernos creativas frente a todo lo que podamos hacer, entendiendo también desde la empatía cómo está la otra persona y tratando de contener y sostener sus procesos también. Ha sido bien bonito porque se ha dado la instancia para que muchas mujeres, especialmente mi público es mayoritariamente femenino, puedan darse el espacio para conectar, respirar y observar cuál ha sido su proceso interior y que incluso han quedado algunos temas pendientes de pasado. Y frente a eso poder facilitar mis herramientas holísticas ha sido muy, muy gratificante y muy maravilloso. He trabajado con lecturas de registros akáshicos donde observamos el tema de vidas pasadas para hacernos cargos de qué patrones, ideas limitantes y programaciones traemos de vidas pasadas y todavía nos afectan en tiempo presente. Y es tremendamente liberador poder entender qué es lo que me pasa, de dónde viene y cómo hoy día me puedo hacer cargo para poder trabajarlo. También he utilizado el tarot terapéutico como una herramienta que entrega guía, que entrega consejos al momento de tomar decisiones, de hacer cambios, o también sirve mucho como desde la autoayuda y el autoconocimiento. Esas han sido las dos herramientas que más he utilizado dentro del contexto pandemia y he hecho algún par de talleres enfocados al despertar espiritual y próximamente se viene una iniciación en Reiki. Así que también para mí, como terapeuta y como en estos espacios que me doy de formación, ha sido un gran desafío poder también adaptarme y aprender desde la humildad en este proceso, porque sería genial que pudiéramos hacer todo tal como nos gusta, ¿cierto? Porque a mí me encanta el contacto, a mí me encanta recibir a una persona, abrazarla, prepararle un tecito, preguntarle cómo está, si se emociona estar ahí para contener, para abrazar. Pero también es un desafío poder hacernos cargos a la distancia de esto y continuar trabajando. Y también, además de contener y formar y guiar, también hacerme cargo de mí frente a lo que a mí me está pasando con la pandemia. Entonces también ahí hay un doble trabajo.
Bueno, hay dos cosas que mencionaste que quisiera hablar sobre. Y primero, lo más importante, que es sobre ti y que te encuentres bien y que sepas apreciar, que sepas separar que necesitas tiempo para ti también y poder ayudarte a ti misma y no solamente ayudar a los demás, que me imagino que es algo que te debe pasar al tratar con personas y su bienestar, que tal vez te puede influir mucho cómo se sienten, si están tristes o lo que sea, si están frustradas, como que eso te puede llegar a ti. Me parece muy bien que estés tomándote un tiempo también para ti, para poder respirar y, ¿sabes? Y te quería preguntar sobre el despertar espiritual. Y estuve leyendo y entiendo que, como lo explicas, es un proceso continuo y que estás constantemente en este estado de despertar espiritual. Y quisiera saber, ¿qué le recomiendas a una persona que quiere iniciar su proceso? Y por ahí mismo, ¿qué le recomiendas a las personas para que sigan en su proceso una vez que ya lo iniciaron?
Mira, a ver, chicas, el despertar espiritual, para mí, desde mi perspectiva, es algo completamente único, completamente personal. Al ser único y personal, va a dar la cabida para que sea diferente, para que no todos los despertares sean iguales. Entonces, si yo comienzo a buscar distintos textos o a compararme con otras personas, voy a sentir que muchas veces sí puede que apunten a lo que yo siento como definición de despertar, pero a veces hay pequeños puntos, pequeños temas que no están ahí en la literatura y que también son y que son completamente válidos. Entonces, si una persona siente que está en este proceso de despertar donde hay cosas a nivel social que no encajan, hay sentires personales, hay emociones que envuelven el sentirse incomprendido o incomprendida, sentir que hay algo más, comenzar con cuestionamientos existenciales, buscar ese desafío, conectar con el propósito de vida, que nos llamen de pronto la atención ciertos sueños, ciertas señales, ciertas sincronías. Puede que a nadie más le haga sentido y solamente a ti. Entonces es un proceso maravilloso para permitirnos generar autoconocimiento. Frente a eso yo sugiero, primero, autocompasión. Entender que todo lo que estás recibiendo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, expresando, comunicando, está bien, está correcto, porque está en tu proceso, en tu ritmo, a tu forma, tal como a ti, con dentro de tu individualidad, te está vibrando, entonces está perfecto. Segundo, no entrar en comparaciones. Tercero, busca tu tribu, busca personas, permítete conocer personas nuevas, asiste a lugares, asiste a reuniones, a conferencias. Ahora en contexto de pandemia se han abierto varios cursos, charlas y talleres online. Asiste para ver si algo de aquello te llama la atención, busca autores, busca videos en YouTube, trata de poder impregnarte de toda esta información y conectar con personas que hablen el mismo idioma que tú, de las cuales puedas aprender o de las cuales te puedas retroalimentar. Creo que por ahí va el tema. Y lo otro, entender que, tal como decías tú, Daira, es un proceso. Por lo tanto, siempre van a haber temas que hay que continuar explorando, que hay que continuar trabajando. Si es algo que te gusta, entonces siempre vas a tener que mirarte, siempre vas a tener que tener pausas y mirar hacia adentro para ver cómo está tu proceso. Y si ahora mezclas el despertar espiritual con sanación, te permites reparar aspectos de tu vida, desde tu paso por el vientre materno en adelante, o si incluso quieres trabajar con vidas pasadas, siempre que te permitas sanar, vas a ir encontrando nuevos temas que reparar. Siempre vas a ir encontrando, porque vas profundizando en ti mismo o en ti misma, vas profundizando en ese autoconocimiento. Entonces, no frustrarse si esto no sale como en las películas, que de repente, pum, despertamos y fuimos felices para siempre. O sea, esto es una carretera donde vamos girando, subimos, a veces hay unos valles hermosos a los lados, pero lo importante es continuar con tu proceso de evolución y permitirte florecer en tu propio escenario, no esperando tener el contexto o el fin que busca otra persona, sino que siendo consecuente con todo tu ser, con todo el amor que sientes por ti mismo o por ti misma en esa alineación. Entonces, no solamente ponerle mente, sino que también el corazón, que todo esto vaya alineado en tu propio ser.
Mira, me gustó bastante que mencionaste esto de que es un proceso al que tenemos que ir aprendiendo y buscando información, porque me quiero enganchar en esa palabra, información, y quiero hablar acerca de, obviamente, al buscar la información nos encontramos con información errónea, Yo, por ejemplo, por bastante tiempo, en verdad, estuve bajo la impresión de que cosas como una lectura de tarot, por ejemplo, no podía hacerse a distancia porque me habían dicho que ciertas terapeutas, yo había escuchado que decían que una persona tiene que o estar su energía en el cuarto físico o al igual que físicamente es ser la persona que toca las cartas, uh-huh. que o revuelve las cartas o la que pues la selecciona. Pero obviamente tú no eres ni la primera, ni la quinta, ni la décima sexta uh-huh. terapeuta que conozco que sí hace esto, al igual que otras prácticas a distancia. Entonces, como que, ejemplo, en ese tema, por ejemplo, porque yo por mucho tiempo me lo creí, y por mucho tiempo yo veía diferentes terapias que hacían a distancia, y yo dije, oye, esta señora está haciendo esto, y es algo que a mí me habían dicho que no funcionaba. Entonces uh-huh. te quiero preguntar, ¿cómo podemos hacer para asegurarnos que la información que estamos buscando o que estamos recibiendo sea la información correcta? Pues, ¿cómo saber qué cuestionar y qué no cuestionar? Porque también con estos temas no es un secreto que hay bastantes personas de mente cerrada que al uno quiere buscar más información, te vas a encontrar con artículos y personas en YouTube hablando cosas ignorantes acerca de estos temas. Entonces quiero saber, una pregunta larga, sorry, pero quiero saber cómo nos podemos educar mejor sin, o sea, cómo vamos a tener una gota de cuestionamiento que sea sano sin caer en automáticamente la duda que tiene la gente que no se abre a estas terapias.
A ver, yo creo que aquí me tocaste hartos temas sensibles porque primero, yo creo que todo lo tenemos que criticar desde la reflexión, no esa crítica como por querer bajarle una idea a otra persona, sino que creo que de verdad no podría decir critiquen esto y esto no, o sea, si vamos a observar y ver qué es lo que para mi perspectiva, o sea, desde lo individual, que a mí me parece bueno, porque también eso es un concepto súper abstracto, tengo que darme el espacio para la duda. Creo que es natural y creo que está bien. Ahora, ¿cómo yo puedo conectar con qué es lo que para mí es verdadero? Cuando a mí me hace sentido en todas las áreas de mi ser. Por lo menos eso es lo que hago yo. Trato de salirme un poco, chicas, del ser terapeuta, sino que porque yo también asisto a terapias y a mí también me gusta que me regaloneen, que me enseñen y que me apoyen. Entonces, cuando yo conozco a otra persona, trato de conectar emocionalmente, conectar mentalmente, darme a entender y poder entender, captar la información que la otra persona me está entregando. Cuando yo siento que todo mi ser está vibrando de una forma positiva, entonces para mí es el lugar correcto. Ahora, tú mencionaste el tema del tarot. Creo que eso también tiene mucho que ver con el pensamiento. Para mí, la mente crea realidades. Entonces, creo que ambas opciones son. Si una tarotista considera que solamente se puede atender en forma presencial, para mí está perfecto. O sea, esa es su creencia, y probablemente al ser su creencia, entonces las cartas a ella solamente le van a funcionar, o su sesión solamente va a funcionar a nivel presencial, porque es esa la energía que ella está proyectando. Y puede que sea muy bueno su trabajo, un trabajo excelente. Sí, otra colega, se permite atender a distancia y también presencial, por supuesto que dentro de sus ideas a ambas opciones, ambas alternativas son. Dentro de este mundo existen hartos mitos, por ejemplo, cortar el mazo con una mano, con la otra no, se revuelve cierta cantidad de veces, se sacan cierta cantidad de cartas, entonces va a tener que ver mucho también con los ritos que cada persona se permite trabajar dentro de su propia sesión. Yo trato de hacerlo lo más simple posible, pero creo que también ahí está proyectada mi energía personal, que prefiero que las cosas fluyan y simplemente sean, pero no por eso mi trabajo va a ser mejor o peor que el de otra persona. En ese sentido, yo respeto muchísimo el trabajo de mis colegas. Sí, para mí está súper bien si alguien tiene mayor estructura, quizás a veces yo puedo ser un poco más dispersa, pero mientras se haga con amor, yo creo que está bien.
Ok, qué interesante, en verdad, que entonces no hay como, bueno, obviamente hay cosas que uno hace que son incorrectas, pero que en general no hay que hay una manera correcta, una manera incorrecta de hacer el tarot, por ejemplo. ¿Sientes que para entonces, como para educarnos mejor, incluso de esto, pues de que no es que hay una manera correcta versus una manera incorrecta, sino mi manera versus la tuya versus la de mi colega, ¿sientes que fuera mejor de repente, si es algo que nos va interesando bastante, en consultar o tener como una relación con una terapeuta específico más que solo buscar en el internet?
¿Te refieres a, por ejemplo, buscar hacer una tirada express, estas tiradas gratis, por ejemplo, que aparecen en internet, algo así?
No, sino como que, por ejemplo, si vamos a decir que me interesa, vamos a usar el ejemplo del tarot que estamos usando.
Okay.
Me interesa el tarot. Yo como que voy investigando y dije, bueno, esto me da atención, voy a comprarme un mazo. Me compro mi mazo, me aprendo las cartas. Y después, como que, si me lo voy a tomar como más en serio, entre comillas, como en serio, como para eventualmente ser una terapeuta, ¿recomiendas que para eso sale mejor, en vez de nada más como que buscar información, de repente en ciertos libros o en el internet, como que agarrar como un mentor de una terapeuta?
Ah, ok, ahora te entendí. Mira, en ese sentido, estos temas yo los he tocado con otras compañeras que también leen las cartas. Me pasa que por una parte, mi ascendente Géminis, que le encanta leer y le encanta estudiar y le encanta hacer cursos, parte de mí diría, sí, por supuesto, estúdialo, haz un curso, infórmate, nunca pares de estudiar, continúa leyendo. Yo amo leer y continuar, yo ya hice en algún momento mi curso de tarot, pero para mí es un placer volver a comprarme un libro y volver a leer, porque siempre van a salir distintos significados de las cartas. Entendamos que, por ejemplo, en el caso del tarot, todavía no hay ninguna prueba, algo absolutamente concreto y establecido que nos muestre cuál es exactamente el origen. De hecho, hay varias discusiones respecto a qué baraja fue primero. Algunas personas pueden decir el tarot egipcio, etc. Para mí no es algo claro, para mí, yo, Alexandra, no es algo claro, a pesar de toda la información que he buscado. Algunas personas lo tienen quizás más claro que yo, pero para mí no es algo así tan concreto. Entonces, si partimos de esa base, entonces, ¿a qué autor le creo? ¿O a qué maestro o a qué maestra le creo si en definitiva no, al parecer no hay unas bases tan sólidas? Entonces, creo que está súper bien informarse. Creo que está súper bien, volvamos al tema de la crítica, ¿cierto? Incluso cuando yo leo un texto, tengo que criticar al autor para ver qué piensa, cuáles son sus reflexiones, o sea, me parece que es lo más lógico que podemos hacer, no porque sea un autor mega conocido, yo voy a creer todo lo que diga, o sea, parte de mí también tiene que generar esta crítica. Pero pasa que en una lectura de tarot, continuando con el ejemplo, como bien decías tú, Alexandra, parte es la baraja, parte es la información, el conocimiento mental que yo tengo del significado de las cartas, y si yo la uno, lo que significa, lo que va a representar, pero ocurre algo tan especial en cada lectura, que además se une la intuición, que va a ser la interpretación de ese momento con esa persona, en ese día, con estas cartas en conjunto, más todo el conocimiento o la sabiduría que yo ya tengo. Entonces, eso no te lo vende nadie, ni te lo explica nadie en un libro, y sería imposible traspasarlo, porque es la energía proyectada de quien está leyendo las cartas, más la energía de quien está recibiendo la información. Entonces ahí yo también apelo mucho a el permitirse conectar desde la intuición. De hecho, desde mi perspectiva, en un sentido energético, sí, más bien energético, toda la información está ahí disponible. Por ejemplo, cuando canalizamos, estamos tomando esta energía que viene del universo y yo la puedo recibir como una imagen, como una sensación, como una palabra, etcétera, y la puedo transmitir. Entonces, también eso es sumamente válido. Y hay muchas personas que no han hecho ningún curso, que no se lo ha enseñado nadie, que se le ha dado solo. Ahí también podemos levantar muchas teorías, que quizás en vidas pasadas, qué sé yo, trabajó, puede ser con el tarot, o que simplemente su intuición es muy aguda, es una persona muy sensible y entiende el lenguaje de las cartas y también va a estar perfecto. Entonces, desde mi perspectiva, todos los caminos son válidos.
Mira, me ha gustado mucho el tema que no es una terapia como cuadrada, sino que es bien como adaptable y es diferente para cada persona y desde cada persona que la presta también es diferente. Y eso me gusta porque es bien adaptable a las personas y no necesariamente significa que si no te gusta, no te va a gustar para siempre o si tuviste una mala experiencia, representa todo lo que es, porque al final del día pudo haber sido que no entablaste bien con la persona que te presta estas terapias o no sé, pues. Pero te quería hacer una pregunta personal. De todas estas prácticas que has dicho, ¿cuál es tu favorita?
Tengo dos favoritas. La que por historia a mí me marca es Reiki, porque fue la primera herramienta que yo conocí, la primera herramienta que yo aprendí, digamos, formalmente. Y justo Reiki, como ya tengo la maestría, me permite iniciar a otras personas. Y me emociona muchísimo, porque junto a esta parte de la pedagogía, con las herramientas holísticas, poder transmitir y poder darles también ese pase a otra persona para que se abra la sanación, ya sea personal, para hacerse auto-reiki, para hacer reiki a animalitos, a sus plantas, intencionar el agua a otras personas. Es una herramienta de por vida, entonces me hace sentir muy orgullosa poder iluminar esa área de su vida. Pero si es por un disfrute así dentro de la sesión, que es lo que a mí más me gusta, es la hipnosis regresiva, porque uno de mis temas favoritos, yo rayo con las vidas pasadas, y dentro de todas las terapias que trabajo de vidas pasadas, donde también trabajo con registros akáshicos y trabajo, tengo una lectura especial de tarot y vidas pasadas, pero al trabajar dentro de la hipnosis, ¿qué me pasa? Que me siento nuevamente desde esta postura como testigo al escuchar todo lo que va contando el o la consultante y desde afuera poder interactuar y permitir generar este proceso de sanación y de reparación dentro de la sesión cuando hay temas que se generen desde el conflicto o hayan emociones atrapadas o también sean actos completamente liberadores. Es muy bonito ver el cambio, cómo la persona se está activando, se está empoderando y se está permitiendo conectar con su propio proceso sanador. Tenerlo desde que la persona llega a la sesión hasta que se va, es algo que disfruto mucho. De hecho, es una de las sesiones más largas y que me permite conocer en profundidad a mis consultantes. Así que yo espero que cuando termine la pandemia poder retomar con mucho cariño ese trabajo.
De estas que acabas de mencionar, el Reiki es casualmente una de las que más me he interesado personalmente en aprender más acerca de, porque he escuchado testimonios de ya de varias personas que han tenido experiencias más que bonitas, únicas con el Reiki, entonces me llama bastante la atención. Pero una de las que menos conozco de testimonios son los registros akáshicos, al igual que la hipnosis. No sé si nos pudieras dar una como breve explicación de cómo son estas terapias, por si hay alguien también en la, algún oyente que también está un poco perdido o no tiene tanto conocimiento de estos temas.
Ok, partamos por la hipnosis regresiva, que al parecer es como la más conocida, quizás por la televisión hemos visto ahí algo que tiene que ver, ¿cierto?, con hipnosis, pero en el caso del estilo de regresión, es completamente terapéutica, o sea, el objetivo es buscar qué temas de vidas pasadas o incluso al ser regresiva, no, la palabra nos dice que va hacia atrás, ¿cierto? Es como regresar a algún evento que tenga que reparar o sobre el que tenga que trabajar, puede también llevarnos a algún momento de infancia, también dentro del vientre materno. Entonces, el consultante llega a la sesión o la consultante entrega un tema a trabajar, por ejemplo, inventemos un tema, podría ser, no sé por qué tengo tantos problemas con mi autoestima. He hecho de todo, he ido al psicólogo, lo he trabajado no sé dónde y todavía no logro entender por qué tan baja mi autoestima y yo pienso que puede ser de vidas pasadas. Entonces lo que hacemos es, en camilla, algunos consultantes prefieren trabajarlo sentado, también se puede, comenzamos a relajar con una especie de meditación guiada para que la persona entre en un estado de trance muy leve, es una sensación similar a una meditación guiada profunda, donde accedemos a este estado meditativo en completo relajo. Por supuesto que hay que entregar todas las comodidades, la temperatura ideal en el ambiente para que esta personita se sienta lo más cómoda posible. Se hacen algunas sugestiones mediante la meditación guiada para relajar, por ejemplo, inventamos que estamos en un bosque, que estamos en la playa, para conectar también con la memoria emotiva. Cuando ya la persona está relajada, se nota en su respiración, también el lenguaje corporal ahí va aportando, tú todo el tiempo puedes ir hablando con ella, la persona siempre está consciente, o sea, si estamos en la sala y por fuera pasa un camión, se va a escuchar de todas formas, pero la persona sabe que por fuera está el camión, que la terapeuta está a su lado, pero es esa sensación de cuando estás levantándote un domingo y todavía no te dan ganas de salir de la cama, estás ahí con la pereza, es esa sensación de como, bueno, que pase el camión, yo estoy aquí disfrutando. Entonces, es bastante agradable. Y sobre eso, le pedimos a la misma persona que vaya al momento en el que se inicie o que genere algún tema que justamente tenga relación con los problemas de autoestima en este caso. Entonces ahí la persona, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Fui a un momento, me veo en un cumpleaños, en mi infancia, está mi tío, está mi abuelita, está pasando esto, o no me acordaba que había pasado esto, a veces hay emociones de por medio, etcétera. También se puede ir más atrás, relatos como, soy una niña, o soy un hombre, todo es muy antiguo, no veo a nadie, me siento solo, etc. Entonces ahí, desde afuera, yo voy apoyando, indagando en la historia para ver qué más podemos aportar. El objetivo es reparar, es generar cambios, es generar respuestas dentro de los propios eventos que son dolorosos. También han aparecido unos muy positivos, también hay, no siempre se va como algo negativo, a veces salen cosas muy, muy, muy impactantes y muy bonitas. Se cierra la sesión, el tema del cierre también es muy delicado para que la persona se permita volver, cerrar, soltar, perdonar, a veces se necesita evocar imágenes de otras personas para poder comunicar y soltar, a veces hay mucha información atrapada, pedir perdón, etc. Y al volver, retrocedemos en el viaje generalmente. Se regula mucho la respiración, con palabras cariñosas que la persona vuelva en calma, en tranquilidad, hasta que abra los ojitos y se queda un ratito más ahí en la camilla para que no se maree. Normalmente después se le da un tecito con algo dulce para que vuelva y esté lo más tranquilo, tranquila posible para poder relatar, porque después viene una entrevista de cierre donde yo también puedo hacerle notar ciertas cosas que vi, que observé desde afuera, también ahí la persona puede contar qué sensaciones tuvo, etc. En el caso de los registros, si bien también se habla de vidas pasadas, por lo menos yo trabajo los registros con la lectura de vidas pasadas, se pueden abordar otros temas también, pero ese es como el área que yo trabajo, se accede por canalización. Entonces, si en la hipnosis es la propia persona quien ve, quien conecta con las sensaciones, en registros akáshicos es el lector de registros el que accede a esta información y visualiza o recibe conceptos, palabras, ideas, colores, etc. Los registros akáshicos, para que se entienda, lo voy a dar con un ejemplo, como una biblioteca energética, así como si fuese Google, pero en un sentido energético de todas las memorias, de todas las almas y todos los seres que existen. Entonces podemos acceder a estos registros con un permiso especial. Idealmente, todas las personas que lean registros deberíamos ingresar a ellos con fines de poder ayudar a otras personas o ayudarme a mí misma, porque yo también puedo acceder a mis propios registros. Entonces se hace una oración, y en esta oración se pide autorización a los guardianes akáshicos, se puede pedir guía y protección de tus maestros y maestras espirituales, y todo esto se declara que es con el fin de poder ayudar a determinada persona, y se pide permiso para acceder a la mayor cantidad de información. Esto no quiere decir que todo absolutamente se nos van a abrir las compuertas del cielo y vamos a ver toda la información, no, sino que, por ejemplo, supongamos, Alexandra, tú te quieres leer los registros akáshicos. La información que me van a entregar va a ser la que tú necesitas escuchar hoy día, entendiendo que yo voy a leer tus registros porque tú me lo estás pidiendo, yo voy a trabajar con tu nombre para ingresar a estos registros y yo voy a pedir que tus maestros, tus maestras, tus seres queridos ancestrales, los seres de luz, tu ser superior, me guíen en este proceso. Entonces, si hay información que tú quieres saber y, por ejemplo, no estás preparada, o va a ser muy fuerte para ti, o realmente no viene al caso preguntar, ponernos tan curiosos, no es tanta la información que te vamos a entregar. En mi caso, los registros acá, chicos, como les comentaba, yo los utilizo para trabajar con vidas pasadas, y mi objetivo es poder buscar qué programaciones, ideas limitantes y situaciones karmáticas vienen de vidas pasadas. Yo normalmente trabajo con 3 revisiones. Me gusta mucho trabajar con la figura materna, paterna y una tercera persona elección. Para mí es fundamental saber o que mi consultante sepa por qué motivo viene trabajando de vidas pasadas con la figura materna y paterna. Darle un sentido también al linaje familiar, al árbol genealógico, y ver si hay temas pendientes que se puedan proyectar hoy en tiempo presente en esta vida. Entonces yo entrego esa información, los registros acá, chicos, los estoy trabajando por WhatsApp, enviando audios como si fuera una conversación de lo más normal con tus amistades, pero les dejo ahí los audios para que los vuelvan a escuchar, porque es información que normalmente dan ganas de volver a escuchar y de tenerlo ahí, porque es transversal a cualquier tiempo.
Wow, está en verdad súper, súper interesante todo. Pero ya que estamos llegando como al final del episodio, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que está interesado en comenzar a ofrecer estas terapias, o que de repente, así como tú, está interesado en, para él o para ella misma, comenzar a aprender más acerca de estas terapias?
Mi consejo es que no hay ningún camino formado. Esto a mí me lo preguntan muchísimo, chicas. ¿Qué libro puedo leer para yo entender cuál es el camino? ¿Qué manual de autoayuda me sirve para el autoconocimiento? Porque yo necesito conocerme. ¿O cuál es el camino ideal para generar el despertar? Yo diría que no hay ninguno. Y no habría sentido si hubiese un camino tan estricto, porque perderíamos nuestra libertad, nuestra capacidad de asombro y la capacidad de experimentar. Entonces, creo que todos, absolutamente todos los caminos son válidos. Nos podemos iluminar, podemos aprender y nos podemos autoconocer desde cualquier vereda. Entonces, el consejo es confiar en uno mismo, uno misma, darse el espacio para tener este desarrollo personal. A veces nos vamos a sentir muy incomprendidos o incomprendidas, pero si a ti y solamente a ti te hace sentido, entonces es el camino correcto y sería importante que continuaras sin apurarte, sin acelerarte, sin competir. Deja que las cosas se vayan dando solas. Pide ayuda, pide guía, ya sea a personas que conozcan un poquito de información, o también lo puedes hacer con tus maestros y maestras espirituales, con algún maestro ascendido, aunque no conozcas su nombre, con algún ser de luz, con los ángeles, etcétera, con lo que a ti te haga sentido, de acuerdo a cuáles sean tus creencias. Y si ya estás, has tenido, qué sé yo, alguna experiencia con alguna herramienta holística, tuviste un sueño, sientes que estás, te están pasando cosas extrañas, escríbelas, ten tu bitácora personal, es muy valioso todo lo que recibimos mediante el lenguaje de los sueños, mediante señales que a veces pasamos desapercibidas. Y si eres más juguetón o juguetona y te gusta decir, ¿a quién no le ha pasado? A ver, si se pone rojo, entonces es porque sí. Si la nubecita no sé qué y la hojita, es porque no. Si tú quieres recibir una señal y realmente te sale un sí o sale un no, confía en que es la respuesta. Esa también es una forma de pedir guía al universo. Todos lo hacemos desde que somos pequeños y pequeñas. Entonces, ¿por qué no creer también en eso? Anota tus procesos, lleva tu bitácora, léela con cariño. Cuando haya pasado un tiempo, mira hacia atrás, porque eso también te va a permitir recordarte a ti mismo y a ti misma.
En verdad, qué lindo consejo. O sea, como que me gustó.
Gracias. Sí, la verdad es que sí, me gustó muchísimo escuchar sobre esto. En realidad nunca había estado tan profundamente como conectada con estos temas, pero siento que es una buena guía, me gustó, me llamó la atención muchísimo. Así que gracias por compartir y por estar con nosotras hoy y poder explicarnos un poco más a profundidad sobre estos temas.
Ay, gracias chicas a ustedes por la invitación, me sentí muy cómoda, muy, muy agradable. Desearles todo el éxito en los siguientes capítulos y a las siguientes invitadas, por supuesto.
Y bueno, si alguien quedó igual como Daira y como en verdad yo también y quiere seguir aprendiendo estos temas, tiene más preguntas o quiere saber acerca de los servicios que ofreces, igual que de tus talleres, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿De qué manera te pueden contactar?
Sí, yo funciono Instagram, así que mi Instagram es @ale.despierta. Ahí me puedes dejar un mensajito por interno, yo lo voy a leer con mucho cariño y te voy a responder.
Muchas, muchas gracias por todo, en verdad. Que ojalá, si alguien tampoco sabía mucho acerca de este tema, esto los ayude a investigar más y a como plantar esa semillita. Así que ya nos pueden escuchar la semana que viene con más historias por compartir y gracias a todos los que nos escucharon.